UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. Uno de los rasgos característicos de la especie humana es su capacidad de adaptación. Durante los últimos 200.000 años han tenido lugar muchos acontecimientos en nuestro planeta y a todos ellos la humanidad se ha adaptado. Precisamente a causa de las actividades humanas, gracias a las cuales hemos colonizado la Tierra, afrontamos el mayor cambio al cual nos tendremos que adaptar. Después de todo lo que hemos pasado durante tantos siglos, precisamente la inercia del ser humano es el mayor obstáculo que vencer para lograr el objetivo, la supervivencia en las mejores condiciones posibles y sin dejar a nadie atrás. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. El cambio climático es el mayor reto al que se ha enfrentado nunca la humanidad a nivel global. El problema causado por la actividad humana se tiene que afrontar con la capacidad adaptativa que le ha otorgado el desarrollo tecnológico, el mismo que a su vez ha causado el problema. La adaptación a un fenómeno global es poliédrico. Existen conflictos de intereses entre los distintos protagonistas y diversas situaciones de partida que requieren creatividad, solidaridad y flexibilidad. El libro de Isidoro Tapia, publicado por Ediciones Deusto, Un planeta diferente, un mundo nuevo, cómo el calentamiento global está cambiando nuestra vida cotidiana, aborda esta problemática a través de una óptica optimista y desde distintos flancos, pero sobre todo con una premisa vital. Las consecuencias del cambio climático ya nos están influyendo en el momento actual. Para hablar de cambio climático, de soluciones a los problemas, a problemas muy serios, muy multifactoriales, bueno, es ahora, junto con la pandemia de coronavirus, el problema que tenemos a nivel global. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Isidoro Tapia. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Isidoro Tapia, economista, licenciado en Economía y Derecho por la Universidad Carlos III y MBA por la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Posee una amplia experiencia profesional en el sector energético y en la actualidad trabaja como experto senior en energía en un organismo multilateral de crédito. Recientemente, Deusto, del Grupo Planeta, ha publicado su libro Un planeta diferente, un mundo nuevo, en el que nos hace reflexionar sobre las consecuencias sociales y económicas de un fenómeno que ya está aquí y que va a condicionar a nuestras vidas para siempre, el calentamiento global. Bueno, muchas gracias por hablar conmigo sobre tu libro. Nada, gracias por escribirlo porque, bueno, he aprendido bastante, así que muchas gracias. La primera pregunta, a partir de tu experiencia, ¿sigues pensando que se leen pocos libros sobre cambio climático?
Bueno, la verdad es que este fue el principio del libro, ¿no? Que lo cuento un poco en la introducción, cuando le planteé el tema al editor, ¿no? Y yo le propuse hacer un libro sobre cambio climático y la respuesta que él me dio, o sea, yo le expliqué lo que quería hacer, era contar un poco el cambio climático, pero más que como como a menudo sucede, ¿no? Que es dibujando el cambio climático en el futuro, ¿no? Yéndonos al año 2050, cómo de diferente va a ser el planeta, qué tipo de catástrofes puede haber y cómo va a cambiar las cosas. Yo lo que le propuse en su momento es decir, bueno, vamos a tratar de escribir el libro sobre el cambio climático desde el presente, ¿no? Desde cómo están cambiando muchas de las cosas que ya están sucediendo a día de hoy, algunas de las cuales pues son más visibles, más evidentes, ¿no? Y otras que son un poquito más sinuosas, ¿no? Un poquito más escondidas. Y ese fue el planteamiento. Entonces, bueno, su respuesta, ¿no? Y es un poco una anécdota que sin mayor importancia fue decirme, mira, en el fondo de cambio climático es que da igual, nosotros en el sector lo que siempre decimos es que de cambio climático no se lee, ¿no? Acabamos de publicar, me dijo, el libro de Nordhaus, ¿no? Que es Premio Nobel de Economía, y también el de Greta, ¿no? Que eran dos aproximaciones muy distintas, y ninguno ha tenido el éxito que esperábamos, vamos, o el recorrido que esperábamos. Aún así, la editorial pues me dijo, mira, este es un tema que para nosotros es importante y con independencia, digamos, de lo de las ventas, pues vamos a hacerlo, ¿no? Con lo cual, pues agradezco mucho también la confianza que depositaron en mí. Y ese fue un poco el planteamiento del libro. Es verdad que no sé si se lee mucho o poco, es un tema que yo creo que sí suscita interés y cada vez diría que suscita más interés. Pero efectivamente, o al menos a mí es lo que me pasaba, ¿no? Y también un poco lo que me animó a escribir este libro, la mayor parte de las cosas que se escriben, en mi opinión, se escriben todavía como una especie de ciencia ficción, ¿no? O de recorrido futurista, ¿no? De decir, bueno, el cambio climático es algo que va a pasar en un futuro relativamente lejano si no actuamos a día de hoy, ¿no? Es decir, estos libros futuristas, ¿no? Isaac Asimov, pues de 2001, ¿no? Odisea del espacio, todo este libro a menudo se escribe de cambio climático un poco todavía con esa perspectiva, que era la perspectiva que se tenía en los años 60 o en los años 70, cuando empiezan a sonar las primeras voces de alarma sobre las consecuencias que puede tener sobre el clima el calentamiento del planeta, vamos, y el efecto invernadero. Y yo creo que es que el planteamiento un poco que hay que hacer, como decía, pues es que durante estos años prácticamente nos hemos comido todo el margen que teníamos, ¿no? Hay un indicador que usa el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, que creo que es muy útil, que es el presupuesto de CO2, ¿no? Es decir, porque muchas veces cuando se habla de los objetivos a nivel agregado, en la Unión Europea, por ejemplo, la reducción del 55% de las emisiones, en otros países se habla de objetivos incluso superiores, pero es un poco complicado y confuso porque se habla casi siempre de flujos, de lo que emitimos cada año a la atmósfera, cuando en realidad el problema del calentamiento global no es tanto de lo que emitimos cada año a la atmósfera, sino es más bien un problema de stocks, de lo que hemos emitido a la atmósfera a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y por eso es interesante este concepto del presupuesto de CO2, que es básicamente cuánto CO2, ¿no? Podíamos emitir a la atmósfera desde la etapa industrial para situarnos pues en un escenario de un incremento de 1,5, de 2 grados o de 3 grados, ¿no? Y prácticamente el escenario, el presupuesto de CO2 para el escenario de 1,5 grados ya no lo hemos comido, no lo hemos terminado, ¿no? Ya no nos queda. Y estamos muy cerca de terminarnos también el del escenario de 2 grados, ¿no? Entonces, realmente el cambio climático, el calentamiento global es una cuestión que afecta ya a día de hoy, ¿no? Al presente. Y bueno, y qué mejor año, digamos, que este, donde acabamos de tener unas inundaciones en Alemania y en Bélgica, donde hemos tenido una ola de calor en Canadá, ¿no? Uno de estos acontecimientos que siempre es pronto todavía para saber si están directamente relacionados con el cambio climático, pero que son acontecimientos que no se daban más que una vez cada 100 años y este año pues tenemos ya 3, ¿no? Al menos.
Escuchando las noticias acerca del tema de la ola de calor en Canadá y las inundaciones en Alemania, la verdad es que pues da mucho que pensar, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, como bien dices, hay que ver si realmente tiene que ver con este fenómeno, que es bastante complejo y por eso es bastante también complejo de comunicar, ¿no? Bueno, hay muchos niveles, pero ¿tú crees que a nivel de medios y de divulgación se comunica bien el calentamiento global o cambio climático? Porque ahí también tenemos un poco, ¿qué es mejor decir, calentamiento global, cambio climático? ¿Cuál es tu percepción o qué te gustaría escuchar, ¿no? Para que se transmitiese bien el problema.
Mira, yo aquí, o sea, por supuesto creo que todo el mundo trata de comunicar de la mejor forma, ¿no? Posible y tratamos al final de comunicar lo que estamos viendo. Es verdad que son temas técnicamente complejos, el clima, es decir, esto del calentamiento global, pues es una cosa que es difícil de visualizar, ¿no? Que nuestra vida más cotidiana y nuestras actividades más cotidianas, ¿no? Como encender la luz de nuestra casa o poner la calefacción, pues esto tiene unas consecuencias sobre la atmósfera de todo el planeta, ¿no? que a su vez hace que la temperatura del planeta se vaya incrementando, básicamente porque la energía que entra del Sol y que atraviesa la atmósfera, cuando la rebotamos de la Tierra de nuevo hacia afuera, pues se queda atrapada, ¿no?, en la atmósfera. Y esto es difícil de visualizar. Y aparte que es difícil de visualizar, después el clima tiene tantas interrelaciones y es tan complejo, ¿no? Es un sistema tan sumamente complejo que es difícil describir con exactitud, es imposible describir con exactitud qué va a pasar, ¿no? Es decir, nos movemos en el terreno de la incertidumbre. Aún así, sabemos mucho porque se va acumulando la evidencia y se va acumulando la evidencia siempre en el mismo sentido, ¿no? Cuando uno mira... A mí una cosa que me llama la atención, llevamos ya prácticamente 10 años que todos los años hay una noticia en verano, que es decir, acabamos de batir el récord de temperatura, ¿no? O hemos alcanzado el mes más caluroso de julio desde que se tienen registros. Y esto que sigue siendo noticia, y es importante que siga siendo noticia, pero claro, llama la atención porque es que esto va a suceder así durante los próximos años. Es como si cada año nos sorprendiésemos de que hemos batido el récord de cumplir años, ¿no?
Soy más viejo que el año pasado.
Cada cumpleaños dijésemos, bueno, pues tenemos la edad más alta, ¿no?, que hemos alcanzado en nuestra vida. Pues efectivamente, es que va a ser así, ¿no? Y esto es una noticia que cada año, que creo que se hace con la mejor intención y con la mejor voluntad, ¿no?, para llamar muchas veces la atención, pero casi todavía se presenta como si fuese algo excepcional, ¿no?, como una especie de fenómeno así puntual que ha ocurrido ese año, cuando es todo lo contrario. Es decir, es que estamos inmersos en una carrera hacia arriba, ¿no?, en cuanto al calentamiento del planeta. Y entonces esto, la verdad, pues aún así yo creo que cada vez se está teniendo una percepción más clara de que realmente ya no nos estamos moviendo en cuestiones más excepcionales o puntuales, sino que hay una tendencia, como decía, muy, muy evidente y que se van acumulando muchas evidencias, ¿no? El hielo del Ártico, pues cada vez el grosor, ¿no?, que viene determinado por la antigüedad del agua helada, ¿no?, de las capas heladas dentro del Ártico. Sabemos que el grosor se va estrechando cada año, ¿no? Es decir, eso va oscilando, evidentemente, pero cada año la curva es más pequeña. El número de días de calor, pues, se va multiplicando. El nivel del agua va creciendo, como lo hacen todos los cuerpos cuando aumentan de temperatura y se dilatan, ¿no? Es decir, son muchas las evidencias que se van manifestando. Lo que creo que tenemos todavía menos interiorizado es que al final nosotros somos parte del entorno y somos parte del planeta, ¿no? No es algo ajeno a nosotros, no es que se vaya a cambiar el planeta y nosotros vayamos a seguir viviendo exactamente igual, ¿no? Sino todo lo contrario. Es decir, al cambiar el planeta vamos a tener que cambiar nosotros, y lo haremos, y confío en que lo haremos, porque al final, si estamos aquí, es porque hemos sido uno de las especies que hemos demostrado nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Y todos los que ahora mismo estamos en este planeta, pues si tenemos algo es precisamente capacidad de adaptación, y confío en que lo haremos. Sí que, por ejemplo, yo creo que a veces nos tendemos a centrar más, cuando hablamos del cambio climático, de las cuestiones que afectan a las conductas o al comportamiento, en lugar de hablar más de tecnología y de cambio tecnológico. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque hace poco, ¿no?, publicó la Agencia Internacional de la Energía un informe que se llamaba El Camino a 2050, ¿no?, donde básicamente lo que analizaba es qué podemos hacer para reducir las emisiones de los sistemas productivos a cero en el año 2050. Y lo que decía era bastante interesante, porque venía a decir que existe un camino tecnológico para llegar a este punto, o sea, no es una quimera, y de hecho estimaba cuánto nos puede costar llegar a ese punto, y era una estimación que hablaba de incrementar las inversiones en el sector energético de en torno al 2,5% del PIB, que es donde están ahora, al 4,5%, ¿no? Con lo cual estamos hablando de 2 puntos del PIB, que es un esfuerzo relativamente razonable y asumible. Pero lo que decía la Agencia Internacional de la Energía es que la mayor parte de este camino lo vamos a recorrer a través del cambio tecnológico. El 90% de la reducción de las emisiones va a venir gracias a que nuevas tecnologías sustituirán a otras que utilizaban combustibles fósiles o que utilizaban fuentes de energía primaria emisoras de CO2 en su transformación, ¿no?, en su combustión. Y que solo el 10% iba a venir pues de un cambio de comportamiento, de un cambio de conducta de los agentes. Y esto es importante, pero yo creo que muchas veces en el debate nos centramos en el 10%, ¿no? En la anécdota, en si, sí, en si tenemos que comer más carne o menos carne, o si tenemos que coger más el avión o menos el avión. Cosas que creo que son importantes porque al final, como ciudadanos y como consumidores, pues es lo que nos podemos visualizar más directamente, pero verdaderamente yo creo que es importante también transmitir esta idea de que la gran parte de la discusión y del cambio va a venir a través del cambio tecnológico.
Sí, y bueno, a través del libro nos explicas, es una de las ideas que nos transmites en el libro, que además es, vamos, a mí me gusta mucho que está distribuido, está estructurado en 5 partes principales. Pues una aborda es lo que es el planeta en sí, ¿no?, y lo que es el cambio climático, como una especie, pues eso, como de enmarcando el problema, la familia, ¿no?, que nos hablas de la familia, las empresas, las ciudades y la política. Y además tenemos como hilo conductor una familia que además que es casi, vamos, en un futuro muy, muy cercano, pues unas escenas familiares en el año 2025, ¿no?, en Madrid. Entonces, yo creo que nos acercas bastante bien lo que es el problema y las posibles soluciones. Lo que pasa es que yo tengo algunas dudas por ahí también. Porque claro, aquí, claro, como muy bien nos dice, las empresas y la política, ahí tiene un peso muy, muy importante, tanto cómo se gestionan los recursos, qué tecnologías estarán disponibles y cómo y nos condicionarán también nuestras conductas, está claro. Yo tengo una duda con respecto a la electricidad, como bien has dicho. Ahora, bueno, estamos con un problema muy serio porque, bueno, ha aumentado muchísimo en España. Yo no sé cómo estaréis por allí. Ha aumentado muchísimo el precio de la electricidad. Una de las predicciones que dices es que en un futuro los sistemas eléctricos serán distribuidos más que centralizados. ¿Realmente a las empresas le interesa esto?
Sí, la verdad es que
yo tengo mis dudas porque al final no dejan de, pues eso, tienen más control, ¿no?, sobre el sistema y pueden, pues eso, tener más beneficios, por lo menos, bueno, una persona que no sabe nada de economía, lo veo así.
Tienes toda razón. Yo te decía, yo soy optimista con la parte tecnológica, ¿no? Es decir, creo que tecnológicamente sabemos lo que hay que hacer y sabemos por qué tecnologías o por qué tipo de tecnologías hay que apostar. Y además, en los últimos años, o mismamente en el último año, ¿no?, por ejemplo, con el tema de la pandemia, hemos demostrado una capacidad de desarrollo tecnológico impresionante, ¿no? Es decir, que ha sido la respuesta con las vacunas. Pero esto no es toda la parte de la historia, ¿no? Es decir, la respuesta tecnológica por sí sola no va a venir del cielo, para empezar, ¿no?, sino que hay que apostar y hay que arriesgarse, y sí, hay tecnologías, claro, que van a desarrollarse y hay otras que van a fracasar, ¿no? Y esto evidentemente pues genera una serie de problemas, pues de política industrial, ¿no?, de política de apoyo a investigación y desarrollo, de empresas que se van a quedar por el camino. Y después hay otra parte que es más institucional o más de tipo político, si quieres, que es lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, del precio de la electricidad. Yo creo que es inevitable que al menos durante un tiempo, si quieres, transitorio, pero el precio de la energía suba y se incremente de manera significativa. ¿Por qué? Porque es que hasta ahora había una parte del coste de la energía, que es las emisiones de CO2, que no los por el que no estábamos pagando, por el que no estaba pagando nadie, ¿no? Es decir, y esto es, de hecho, uno de los motivos por los cuales
emitíamos o emitimos tanto CO2 a la atmósfera, ¿no? Porque este era un subproducto por el cual nadie estaba pagando. Y de hecho, la reacción un poco de los reguladores y de los gobiernos ha ido por ahí. El comercio de derechos de emisión, ¿no? Que es uno de los grandes inventos, por decirlo así, de la Unión Europea. Es decir, bueno, pues vamos a establecer a través de un mercado y de mecanismos de mercado, vamos a tratar de que por el CO2 pues empiece a pagar, ¿no? Y se empezaron pagando las industrias, siguió pagando el sector eléctrico, que era otro gran emisor de CO2, que de hecho la Comisión Europea el otro día lo que propuso, ¿no?, la semana pasada, es ampliar los sectores que están bajo este sistema de comercio de derechos de emisión, incluyendo al sector de edificios, es decir, a las familias que están en su casa utilizando una caldera, y al sector del transporte, al señor que va con su coche privado, ¿no?, por una carretera, y que hasta ahora pues pasaba igual, estaba emitiendo CO2 cuando utilizaba su coche sin que por eso estuviese pagando nadie. Pero esto efectivamente tiene una implicación muy clara, que es que los precios de la electricidad, del combustible, de la gasolina, del diésel, se van a incrementar. Y esto pues puede generar efectivamente muchas tensiones sociales, es decir, colectivos más desfavorecidos a los que hay que ayudar y hay que apoyar a hacer la transición, y mucha resistencia de los consumidores y la ciudadanía. Y después planteabas otro tema que yo creo que es muy interesante también, que es el tema del sector eléctrico, si la concentración que pueda haber, ¿no?, en un sistema más centralizado puede cambiar de manera significativa a través de un modelo más descentralizado. Y aquí yo diría que hay dos tensiones, ¿no? Es decir, por un lado, efectivamente, el modelo tradicional con una empresa verticalmente integrada, es decir, una empresa que produce electricidad con sus plantas y la misma empresa es la que distribuye, ¿no?, a través de las redes de distribución eléctrica y que llega hasta la casa de los consumidores para suministrar la electricidad, pues que ha sido el modelo tradicional del sector eléctrico, ha sido un modelo que ha dado lugar a empresas muy grandes, ¿no?, auténticos mamuts energéticos con un evidente poder de mercado. En principio, la evolución desde ese modelo hacia un modelo más descentralizado debería conducir pues a una mayor competencia, es decir, porque al final las economías de escala son mucho menores, con lo cual el tamaño de las empresas importa relativamente menos y demás. Pero aquí lo que hemos visto en otros sectores, y esto ya no tiene nada que ver con el sector energético, en los últimos años, es que ha habido sectores en los que la tecnología ha tenido un papel fundamental, ¿no? Por ejemplo, en el sector de comunicaciones o en el sector de logística, ¿no? Por ejemplo, Amazon, o en el sector de buscadores de Internet. Y, de hecho, lo que se ha producido, cuanto mayor ha sido el peso, digamos, de la tecnología dentro de los sectores, ha sido una mayor concentración empresarial, ¿no? Esto hay un libro reciente que es de Profit Paradox, que un poco es lo que viene a decir, ¿no? Que la paradoja de que cuanto mayor ha sido el cambio tecnológico en algunos sectores, en lugar de ver una mayor competencia empresarial y un mayor beneficio para el consumidor, nos hemos encontrado con la situación contraria, sí, ¿no? Que cuanto mayor ha sido la importancia y la innovación tecnológica en un sector, mayor ha sido la concentración empresarial.
Los más grandes son los que permanecen, los que se quedan con todo o casi todo.
Eso es. Y entonces aquí yo creo que existe también esta tensión de saber si vamos a evolucionar hacia un lugar o hacia otro. Por supuesto, al mismo tiempo está también el papel que los estados, ¿no?, y las empresas públicas de algunos estados, ¿no?, estoy pensando por ejemplo en China, desempeñan los sectores energéticos, donde tienen un interés estratégico y político detrás de estas empresas, ¿no?, que son las que las hacen muy fuertes y las que determinan grandes volúmenes de inversión. Entonces, yo creo que es difícil determinar si vamos hacia un modelo o hacia otro. Lo que sí creo es que va a ser un modelo muy distinto del que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, a efectos, si quieres, más físicos, el hecho de que yo pueda disfrutar de un suministro de energía sin necesidad de estar conectado a una red, esto abre un mundo entero de posibilidades para la configuración de las ciudades, para configuración de las viviendas, ¿no? Cómo vivimos. Y yo creo que esto se va a reflejar en nuestra manera más cotidiana de vivir en los próximos años.
Pues sí, ya veremos qué pasa, porque yo soy un poco pesimista con respecto a esto, porque al final, claro, es que son muchos factores. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se utiliza la tecnología? A lo mejor una cosa se abre, pero luego se cierra otra, o sea, en la cual también hay una concentración o un monopolio, un oligopolio. Entonces, bastante complejo, la verdad. Esperemos que sea de la mejor manera posible para la mayor cantidad de gente para el futuro. Ojalá, y que, bueno, pues eso, que las tecnologías nos favorezcan realmente a todos. Y hablando de tecnología, bueno, es que hablan de muchísimas cosas en el libro. La verdad es que yo he aprendido mucho, o sea, que muchísimas gracias. Una de las, cuando hablas de las ciudades, una de los factores, bueno, tu visión es que, bueno, pues se reducirá el número de coches y que serán ciudades más verdes, porque habrá menos, o sea, como habrá menos coches, habrá menos circulación, se tendrá que invertir menos espacio en aparcar, y entonces eso nos beneficiará. Y uno de los factores que beneficiarían eso sería el vehículo autónomo. ¿Cómo ves su implantación? Porque, yo no sé si a nivel... Es que, bueno, hace unos pocos años se dirimía el tema ético, ¿no?, de los vehículos autónomos, qué hacer en caso de accidente. Entonces, eso era uno de los, digamos, de los frenos para la implementación del vehículo autónomo. Yo no sé ahora que ha evolucionado el tema y que tú conoces más, ¿cómo está ahora ese tema? ¿Está solucionado o no? ¿O tiramos para adelante con eso?
El tema del vehículo...
Autónomo.
Sí. El tema del vehículo, es decir, yo creo que va a ser ya lo está haciendo, ¿no? Uno de los grandes cambios como consecuencia del cambio climático en una industria que tiene más de 100 años, ¿no? 150 prácticamente, y que además es una industria que ha definido, yo diría, el siglo XX, ¿no? La industria del automóvil ha definido la forma de las ciudades, ¿no? Que la gran mayoría de las grandes ciudades del siglo XX están organizadas a través del vehículo, ¿no? De cómo absorber la ingente cantidad de vehículos moviéndose diariamente, pues de personas que van de su lugar de residencia a su lugar de trabajo y que vuelven por la tarde, infraestructura de transporte público para tratar de atenuar el efecto del transporte privado, pero realmente si lo pensamos un poco, la configuración de las ciudades en el siglo XX responde sobre todo a cómo absorber y a cómo interiorizar, digamos, el papel del transporte, ¿no? Que ha sido un poco lo que ha definido nuestra vida en estas décadas. Yo creo que esto va a cambiar en varios sentidos, ¿no? Como decías, muchas veces cuando pensamos en el cambio climático en el futuro, pues a veces, ¿no? Esto es interesante, las primeras distopías climáticas dibujaban el futuro, ¿no? Como un lugar súper contaminante, ¿no? Donde sí, aquello se nos ha ido completamente de las manos y demás. Y también en la ciencia ficción y las distopías climáticas hubo una cierta evolución y ahora las últimas, ¿no? Yo creo que cito el documental Earth, el de Tierra 2100, ¿no? Que es este donde la protagonista, que creo que se llama Lucy, sí, bueno, nace a lo largo de la década del 2000. Y lo interesante de esto, ¿no? Es decir, pasa por varios lugares de Estados Unidos, acaba viviendo en Nueva York, y lo interesante de esto es que cuando ella vive en Nueva York es un paraíso verde. Es decir, es una ciudad sin coches, llena de parques y de parques verticales y de refugios climáticos y de zonas de reciclaje y de reutilización del agua, ¿no? Y entonces realmente todo es una ciudad donde todo lo que pensamos que hay que hacer para parar el cambio climático, pues se hace, ¿no? la distopía, de hecho, en el documental, es que a pesar de que se hace todo esto, un poco pues ya es demasiado tarde, ¿no? Y los mecanismos de desequilibrio del planeta pues ya están en marcha y no hay manera de ponerlos, de darles la vuelta. Pero yo esto sí lo creo, es decir, yo creo que las ciudades van a evolucionar hacia un modelo mucho más verde, y creo que una de las razones fundamentales que estamos comentando es el tema del vehículo. Aquí hay una gran transformación que ya está teniendo lugar, ¿no? Que es la del vehículo eléctrico.
Sí, que además nos cuentas bastante de su origen, lo cual también es bastante interesante, ¿no? Como siempre he intentado, y ahora parece que ya es la oportunidad, ¿no? Definitiva del vehículo eléctrico.
Que además es una historia muy interesante porque creo que cito un documental de Chris Payne, ¿no? Que hizo en el año 2006, si no recuerdo mal, que se llamaba ¿Quién mató al vehículo eléctrico? ¿No?
Sí, donde ese lo he visto yo.
Y donde contaba el intento o el proyecto fracasado, ¿no? De General Motors en los años 90 por lanzar un modelo de vehículo eléctrico. Lo divertido de la historia es que 5 años después, creo que fue, el mismo Chris Payne hizo otro documental que se llamaba La venganza del vehículo eléctrico, donde contaba el éxito de Tesla, y esto era en el año 2011, ¿no? Es decir, si miramos ahora cómo ha evolucionado, pues efectivamente, es decir, todas las compañías de automóviles están apostando ahora por modelos eléctricos. La Comisión Europea anunció el otro día la propuesta de que se dejen de vender vehículos de combustión y vehículos híbridos en el año 2035. Es decir, realmente ya seguramente la discusión sea si va a suceder antes o va a suceder después, pero la transformación de la industria del automóvil a una industria fundamentalmente eléctrica yo creo que es algo que está teniendo lugar. En el caso del vehículo autónomo, seguramente vamos todavía algo por detrás, con lo cual es algo que, en mi opinión, acabará teniendo lugar también porque es la evolución natural, digamos, de la aplicación del Big Data y del procesamiento de datos y de la evolución de la inteligencia artificial y de la robotización hacia una actividad cotidiana que es perfectamente programable, es decir, y que además a través de la programación se pueden reducir pues la mayor parte, ¿no?, de los accidentes que vienen a partir de distracciones o vienen a partir de comportamientos humanos que se pueden evitar. Es cierto que hay dilemas éticos que se plantean no solamente con el vehículo autónomo, ¿no?, sino yo diría que con la inteligencia artificial, sí, en general, ¿no?, y que van más allá. Pero a mí me parece que sin duda vamos a evolucionar hacia esto y que la consecuencia va a ser esta que comentábamos, que es que en nuestras calles va a haber muchos menos vehículos de los que hay hasta ahora, y que además los que habrá pues serán vehículos eléctricos, ¿no? Con lo cual el sonido ambiente será completamente distinto, ¿no? Un zumbido más que las explosiones a las que estamos habituados, ¿no? Y esto cambiará por completo el panorama de nuestras ciudades.
Sí, o sea, que tiramos para adelante con todos los contras, o sea, que tiene muchos pros, pero tiramos para adelante con el vehículo autónomo para nuestras ciudades, ¿no? ¿Tú crees que sí? A pesar de
sí,
todo.
Sí, así lo creo.
Y otra de las cosas, cuando hablas de las ciudades, es que yo también tampoco lo veo tan claro, por eso digo, aprovecho y me lo explicas. El tema de las viviendas más amplias, que tendremos viviendas más amplias, pero claro, con la precariedad que hay, sobre todo la gente, claro, más joven. Además, me gusta mucho también que hablas de la juventud, ¿no? Pues eso, de, digamos, como que están un poco la juventud cada vez más, al ser también menos, un colectivo menor también está un poco marginado en algunas cuestiones, ¿no?, políticas. ¿Tú crees que realmente habrá viviendas más amplias a pesar de la precariedad que hay?
Sí, yo creo que este es una de las grandes, ¿no?, como decía, como dices, de estas contradicciones, sí, que yo diría que hay dos fuerzas empujando en sentidos contrarios, ¿no? Es decir, por un lado está el tema de que la vivienda se va a convertir en un lugar central de nuestra vida, seguramente conforme se vaya incrementando la temperatura y haya más episodios de calor o de olas de calor, ¿no?, y seguramente pues de inundaciones o catástrofes climáticas que no tienen por qué ser continuas, pero que sí serán más frecuentes, Esto pues dará lugar a que episodios como los que hemos vivido en el último año, ¿no? Con el confinamiento de una parte de una gran parte de la población en las viviendas y restricciones a la libre movilidad, pues sean situaciones relativamente más frecuentes, ¿no? Y al final, si el clima del exterior pues se deteriora y se hace menos benigno, pues buscaremos refugio en el lugar que tenemos para ello, que son las viviendas, ¿no? Con lo cual yo creo que buscaremos un mayor confort dentro de las viviendas, le prestaremos más atención a cuestiones que hasta ahora quizás eran relativamente secundarias, bueno, algunas que ya están teniendo importancia, ¿no? en el mercado, el aislamiento de las viviendas, la insonorización, el hecho de la posibilidad de regular la temperatura, ¿no? Todo el tema de domótica, todo el tema de los de termostatos, etcétera. Y efectivamente, existe esta tendencia también de que una parte del confort pues viene a través del espacio, ¿no? Con lo cual, efectivamente, creo que buscaremos viviendas más grandes porque vamos a pasar más tiempo dentro de ellas, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado está la segunda fuerza, diría, o la segunda tendencia, que actúa en el sentido contrario, y es que seguramente haya un número menor de zonas habitables o donde podamos habitar, y una mayor concentración en torno a los núcleos habitables o a los núcleos urbanos, ¿no? Esta, que es otra gran tendencia que ya está teniendo lugar en el presente, ¿no? Que es un poco también una de las ideas que se repite en el libro, que muchas de las tendencias que ya están teniendo lugar se van a acelerar como consecuencia del cambio climático. No es que vayan a aparecer tendencias por completo nuevas, ¿no? Pero la urbanización, el desplazamiento de la población a las ciudades es una de estas grandes megatendencias que está teniendo lugar y que seguramente pues el cambio climático lo que vaya a hacer es acelerarla. Y aquí, efectivamente, como dices, esto significa que si al final nos vamos acumulando y nos vamos aglomerando en entornos urbanos cada vez más pequeños, o sea, cada vez un mayor número de personas, pues haya una cierta escasez de espacio, ¿no? Que es un poco también lo que en el libro se llama la niponización, ¿no? Creo que se dice de las familias, esta idea de que, como pasa en Japón, en algunos entornos, en entornos urbanos, va a haber una competencia, digamos, y una necesidad de utilizar a lo mejor posible unos recursos crecientemente escasos, ¿no? Esto puede pasar con las viviendas, como estamos diciendo, puede pasar también con el agua, ¿no? Es decir, un recurso que hasta ahora en muchas zonas del planeta pues se considera que es un recurso prácticamente inagotable cuando no lo es. O sea, es un recurso perfectamente agotable. Entonces, la capacidad hídrica del planeta pues se está reduciendo año a año, ¿no? Y puede pasar también pues con la energía, ¿no? Con la propia capacidad de utilización de la energía, que si no somos capaces de encontrar las tecnologías que sustituyan perfectamente a las que estamos utilizando hasta ahora, ¿no?
O sea que hay una serie de, vemos que al final, aunque haya más precariedad, nos tendremos que apañar o vivir, ¿no? Varias, lo que decías de la niponización, vivir varias generaciones en una casa o buscarnos pues la vida como podamos, porque es verdad que ahora, como bien decías, con el tema del confinamiento, sí que es verdad que nos hemos dado cuenta de la importancia de tener una casa confortable, ¿no? Totalmente.
Este que dices, yo creo que es otro de los grandes temas, ¿no? Que se repite en el libro, que es el choque de generaciones, ¿no? El hecho de que aquí hay una generación que es en la que yo estoy, por cierto, ¿no? Yo nací en el 79. Y siempre, o sea, yo cuando en España, los nacidos en el 79, cuando nacimos éramos la generación mayor de todas las personas que estaban vivas en ese momento, ¿no? Y cuando teníamos 10 años seguíamos siendo la generación más numerosa, ¿no? Y 30 años después seguimos siendo la generación más numerosa, ¿no? Y entonces esto al final también tiene una serie de implicaciones sociales o políticas, ¿no? Que es que, pues, esta generación, pues, que ahora tiene entre 35 y 45 años aproximadamente, nuestras preocupaciones son las preocupaciones mayoritarias de la sociedad, ¿no? Es decir, políticamente, pues, determinamos los temas de interés, etcétera. Y sin embargo hay una generación que cada vez está más lejos del centro de gravedad de la sociedad, que es la generación de los jóvenes, ¿no? Ahora, haciendo el mismo ejemplo que te decía, ¿no? Yo cuando nací en el 79 creo que la edad media de la población española entonces era 30 años. Y ahora son 40 años. Y dentro de 10 años la edad media que se espera es de casi 50 años.
Claro.
Entonces, claro, con una... Esto significa que la gente que tiene 15 o 20 años pues nunca han estado más lejos, ¿no?, del centro de gravedad de las sociedades. Y esto se refleja en que cada vez sus preocupaciones pesan menos, sus reclamaciones se atienden de peor manera. Y además, en el caso del cambio climático, esto se acrecienta porque el cambio climático es un conflicto intergeneracional, el conflicto intergeneracional por excelencia, ¿no? Al final se trata de que nosotros estemos dispuestos a renunciar o a hacer distinto cosas que hacemos hoy para salvar el planeta en el que vivirán nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no?, o los hijos de nuestros nietos. Con lo cual aquí hay una tensión, y si no lo hacemos, pues seguramente ellos vivan mucho peor de lo que nosotros pudimos vivir en su momento, ¿no? Y aquí hay un choque intergeneracional por excelencia, ¿no? Es decir, un choque intergeneracional muy fuerte. Y el tema de la vivienda que planteas, pues yo creo que no es el único, sí, claro. pero efectivamente yo creo que se puede plantear en esos términos, ¿no? Como un choque de generaciones, prácticamente.
A ver qué pasa. Tú ya, bueno, ya nos muestras el ejemplo, ¿no?, de una familia en el libro, pero bueno, a ver qué es lo que pasa. Y quería preguntarte, bueno, nos has hablado, bueno, que también nos lo comentas en el libro, el tema de, pues, esos documentales, pero ficción. Quería saber si tú, bueno, pues, que si tenías algunas películas que te gustasen por diversas razones, por lo que sea, de ficción sobre el tema, por ejemplo. No sé si nos recomiendas o alguna que te llame la atención por lo bien o lo mal o por los temas que abordan.
Mira, me estaba acordando, bueno, este de Tierra 2100, creo que se llamaba, que el director se llamaba Rudy Bernard, es una película fabulosa, un documental fabuloso por esto que decía, ¿no? Porque la idea que transmite es muy pesimista, porque la idea que transmite es, incluso si lo hacemos todo lo mejor que somos capaces de hacerlo, igual vamos tarde, ¿no? Entonces, aunque es una idea muy pesimista, con la cual yo me resisto a estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que sí transmite muy bien cómo, incluso si durante los próximos años todo evoluciona hacia mejor y somos capaces de ponernos de acuerdo y somos capaces de reaccionar y de hacer todas las cosas que estamos diciendo que vamos a hacer, incluso así es posible, porque al final, ¿no?, como decíamos al principio, el clima es un fenómeno muy estocástico, es decir, con muchas incertidumbres, un sistema muy complejo que es prácticamente imposible predecir. Incluso así es posible que nos estemos adentrando en zonas de riesgo, ¿no? Y en zonas de riesgo, pues significa que las catástrofes van a ser más frecuentes, es decir, y que pueden ocurrir acontecimientos difíciles de predecir, pero con consecuencias muy importantes. Y por recomendar algo completamente distinto,
ficción, queremos ficción. O bueno, si hay algún documental también que nos recomiendes también, ¿eh?
Y me iba a recomendar un libro, ¿no?, que me recomendaron hace unas semanas y que creo que está muy bien también. Es un libro de Julio Verne, relativamente desconocido porque durante mucho tiempo no se conoció, que se titula París en el siglo XX, ¿no? Y bueno, es Julio Verne a finales del siglo XIX tratando de describir, ¿no?, cómo sería París, la ciudad de París en el siglo XX. Lo divertido del libro es que hay algunas cosas en las que acierta y acierta por completo, y otras en las que falla estrepitosamente, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto no trato de hacer ninguna similitud, ni mucho menos, entre un ejercicio y otro, pero cuando me lo dijeron me hizo gracia porque al final cuando te dedicas a predecir el futuro, cuando intentas dibujarlo de alguna manera, yo creo que partes de la base de que te vas a equivocar muchísimo, ¿no? En muchos registros, y que muchas de las situaciones que prevés, pues, o que describes, pues no van a tener lugar. Y aún así creo que la reflexión es útil, ¿no? Porque, sí, porque incluso si no se acierta, ¿no? Que al final pues depende de muchos factores, y muchas veces hay cosas que no vemos y que se manifiestan después, pero incluso si no se acierta y demás, creo que la reflexión de por dónde tenemos que movernos y de cómo vamos a cambiar en los próximos años y de qué tipo de actuaciones y qué tipo de debates vamos a tener y qué tipo de discusiones vamos a tener y de qué vamos a hablar con nuestros hijos y por qué nos vamos a cabrear con ellos o ellos con nosotros o qué tipo de discusiones políticas vamos a tener con nuestros amigos, pues al final creo que es una reflexión útil porque en el fondo pues nos permite, ¿no?, a todos pues encarar el futuro, pues si quieres decirlo así, mejor equipados, ¿no? Es decir, con... Sí. Habiendo dado una vuelta. Entonces, bueno, yo he tratado de hacer algo así, no sé si, ya te digo, muchas de las cosas que se dicen, ¿no?, ahí en el libro, pues acabarán teniendo lugar o no, seguramente muchas no tengan lugar, pero sí he intentado hacer un poco, pues este ejercicio, ¿no?, de decir, oye, vamos a tratar de reflejarnos hacia el futuro desde ya, ¿no?, desde los próximos años.
Y bueno, lo que estaría bien es que fueses como un comentarista, ¿no?, aparte de estas predicciones, ¿no?, que lo que tú dices, que al final lo importante es... Uy, ¿hola?
Sí.
Ah, que se oía un ruido así. Sí, se oía un ruido ahí. Que al final lo importante es que se reflexione sobre el tema, ¿no?, y es lo que tú dices, nos permitirá por lo menos afrontar mejor las situaciones y ver qué factores están implicados y poder anticipar y poder, pues eso, poder poner más soluciones. Bueno, ¿tienes algún proyecto literario o de comunicación a la vista acerca del tema? Porque yo he dicho que a mí me gustaría que tú fueras comentando toda la jugada constantemente.
La verdad es que hay un tema que yo creo que muchas veces le pasa a muchas personas, ¿no? Que cuando te pones a escribir sobre algo no sabes muy bien cómo... no sabes lo que vas a terminar escribiendo, ¿no? Es decir, yo empecé a escribir sobre el cambio climático y acabé escribiendo sobre las ciudades, ¿no? Que era algo que ni me imaginaba que... Pero empiezas a tirar del hilo, empiezas a leer cosas, empiezas a hacerte preguntas y al final dices, oye, es que esto tiene mucho que ver con lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Y esto yo creo que pasa frecuentemente, ¿no? Cuando a todo el mundo que se pone a escribir sobre un tema en concreto, ¿no?, que no sabes muy bien dónde vas a llegar, y realmente una de las cuestiones yo creo que más ahora a raíz de escribir el libro y más presentes tengo y más me ha hecho reflexionar y darle vuelta es precisamente este tema que estamos hablando de las generaciones, ¿no?, del papel de la juventud, que es algo que evidentemente no es nuevo, no es la primera vez que hay una generación más joven que de alguna manera está lejos de los planteamientos mayoritarios de la sociedad o que hay tensiones entre generaciones y dificultades para inscribirlas e insertarlas dentro del proceso político, ¿no?, y el proceso de discusión normal. Pero la verdad es que cada vez estoy más convencido de que nunca ha sido tan agudizado, digamos, como ahora. Y es algo que a lo mejor no somos del todo conscientes, pero realmente los jóvenes nunca han sido menos de lo que lo son ahora, como porcentaje de la población, si quieres, ¿no? Nunca ha habido seguramente un cambio, es decir, tantas cuestiones operando al mismo tiempo, separando generaciones entre sí, ¿no? Esto del cambio climático... mismamente es una de estas cuestiones. Entonces la verdad es que si tuviese que decidirme a escribir sobre algo en los próximos meses o el próximo año, sería justo sobre esto, ¿no? Sobre el papel de la juventud y cómo qué tipo de actuaciones y de cosas tenemos que hacer como sociedad para no dejar fuera de nosotros o completamente al margen a la parte más joven, que al final todas las sociedades mueren cuando la parte más joven se desengancha y se queda al margen, ¿no? Ningún organismo vivo, puede sobrevivir si la savia nueva no le llega, ¿no? Y,
exacto.
Y esto es un poco el mayor temor, diría yo, que podemos tener ahora mismo.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, no me has dicho película, pero por lo menos me has dicho un libro, así que, bueno, con eso me contento, con el libro de... Para final, ya me has hecho... Pero bueno,
no te he dicho película, perdona,
película sí, de ficción.
Al final te acabo
enrollando por otro lado. Nada, bueno, sí, digo, a lo mejor no te gusta mucho el cine o no...
No, no, pero mira, justo, y además yo creo que de hecho en algún momento en el libro se menciona, hay dos películas que a mí me impresionaron mucho las dos en su momento por lo parecidas que son, ¿no? Que es un poco Parásitos, la película que ganó el Oscar hace,
sí,
mejor película extranjera, ¿no? Hace un par de años, la película coreana, y Metrópolis, ¿no? La película de Fritz Lang del año 29 o 30. Por lo parecidos que son precisamente en la configuración de las ciudades, ¿no? Desde, o sea, las dos tienen un cierto punto distópico, pero no distópico de ciencia ficción, sino distópico social, ¿no? De cómo los desequilibrios dentro de las sociedades, pues, se acaban reflejando en cómo vivimos, ¿no? En la manera más cotidiana, ¿no? Y esto que estaba muy bien en Metrópolis, en la película original, ¿no? De cómo había una parte de la población que vivía en los sótanos y otro que vivía en las zonas más luminosas de los edificios. A mí la verdad es que me llamó mucho la atención cuando en Parásitos también se refleja y además en Parásitos se acompaña del punto este también de cambio climático, ¿no? Que son las inundaciones que se producen.
Que no, yo no lo había, claro, no lo había pensado, pero sí, que la película empieza así, ¿no? Que con una lluvia torrencial. Exacto. Que afecta totalmente a la familia protagonista.
Hay una familia, ¿no?, que vive allí en el sótano, llega la lluvia torrencial y claro, esto anega completamente la vivienda donde viven, ¿no? Y esta precisamente una de las consecuencias que yo creo que al final todas las crisis se ceban con los más débiles, ¿no?, con los más desfavorecidos. Y las crisis climáticas y los accidentes climáticos o pues pueden tener algo como unos efectos precisamente así, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien reflejado en la película.
Pues sí, y además que la película, bueno, a mí me gustó muchísimo, o sea, que y además tiene esa parte que yo, la verdad es que no lo había pensado, pero sí que tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy, es verdad, lo comentabas en el libro. Así que muchísimas gracias, Isidoro Tapia, autor de Un planeta diferente, un mundo nuevo, cómo el calentamiento global está cambiando nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por el libro y por charlar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram. Y, por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.